¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto muy grande volver a visitarles en esta preciosa mañana. Es para mí un gran gozo. Así que, hermanos, gracias le damos al Señor por permitirnos estos privilegios que no merecemos, pero por su gracia, pues nos hace participantes de su obra de gracia. Amén. Anoche estuvimos en Tella Pueblo, regresé a Cata como a las 2 de la madrugada. Amén. Después de una fiesta de Acción de Gracias, regresé. Y realmente, por una parte me siento muy contento, muy gozoso por ver al hermano Terencio allá, firme. Pero realmente, hermanos, este hermano está en medio de lobos. Todos son pentecosteses. Está cubierto el rodeado de pentecosteses. Sus hijos, sus nietos y todos. Qué lástima. Por una parte, sí me gozo, pero por otro, pues sigo sintiéndome un poco triste. Pero le damos gracias a Dios por este privilegio grande que tenemos nosotros aquí. Por lo visto, veo que cuando uno ya se está quedando solito, sin que nadie lo ayude, vemos que el pobrecito, quién sabe cómo será en el futuro, qué va a pasar con el futuro. Pero lo que vi es que decía a los hermanos que fueron conmigo, qué bueno que uno de nosotros o algún joven entre ellos pues se encargue de allá, porque es triste que se cierre. Bueno, pero ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, nosotros que estamos aquí. Gracias damos a Dios que Dios levantó su iglesia aquí. Y esta iglesia ha sido una iglesia que tiene un testimonio fuerte, un testimonio que causa a nosotros tanta alegría. Ustedes aquí son como para todos nosotros, como un libro de Dios, porque realmente ustedes fueron enseñados muy bien. Y esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, Dios escogió a su siervo para poner acá, y acá dejó bien cimentado. Y es lo que deseamos ver en todas las iglesias de Dios, realmente lo que deseamos ver. Y ha servido de mucho ejemplo para nosotros también en Calquetón. Y damos gracias a Dios por esto. Y esperamos que también en el futuro pues se levante otro, Dios traiga otro. En esta mañana quiero tratar con ustedes, juntamente compartamos la enseñanza de Dios en su palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Jeremías, en capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. En verdad, a muchos ya no les gusta escuchar acerca de pecado. En verdad. Realmente en otros grupos no les gusta escuchar que hables de pecado, que uno predique acerca de pecado. Pero a mí, personalmente a mí me gusta y deleita mi espíritu, porque a través de esa enseñanza descubro dónde estoy, descubro si realmente estoy donde debo estar, descubro si estoy realmente en donde realmente Dios así lo quiso que yo esté. Si no escuchamos de esto, no vamos a ver nada. Porque lo principal para nosotros es conocer dónde está el pecado, qué hace el pecado, cuál es su eficacia, cuáles son sus resultados, cuál será el juicio para este pecado. He oído personas como insultar un mensaje que habla de pecado. Dice, ¿por qué no habla de mensajes que solucionen problemas familiares? ¿Por qué no hablan de mensajes que solucionen la drogadicción y otros tipos de vicios que afectan mucho a la sociedad y al mundo? Entonces yo digo a mi corazón, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es predicar a Cristo, que es el Salvador de los pecadores. Lo que nos interesa es que el alma del hombre, de la mujer, que sea salvo, no que sea solamente corregido o reformado por enseñanzas que busca solucionar problemas de matrimonio y de todo eso. Porque la persona que cree la palabra de Dios, cree a Jesucristo nuestro Señor, estas personas van a tener en su alma, en su corazón, la eficacia de esta verdad que va produciendo en ellos nueva forma de vida para la gloria del Señor, no para su propia justicia. Entonces, vamos a leer aquí en esta parte. Tengo aquí el capítulo 17 de Jeremías. Bueno, dice allá la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en boca del profeta. Jeremías, si leemos todo el libro de Jeremías, vamos a darnos cuenta de que Jeremías es casi idéntico con el apóstol San Pablo, enviado, escogido y enviado por Dios para predicar a Israel su palabra, pero él fue tan perseguido como lo fue el apóstol San Pablo. Entonces, al hablar aquí, al principio vemos que habla del pecado de Judá, el pecado de Judá. Pero casi desde el principio, por ejemplo, en el 2, nos dice que dos males ha hecho mi pueblo, dijo Jehová. Dos males ha hecho mi pueblo. Se apartaron de mí y construyeron cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Ahora por cometer este pecado, en el mismo capítulo nos enseña, ahora ni que te laves con agua, con jabón, con lejía, tu pecado va a continuar allá. Entonces, Jeremías habló mucho de esto hasta hablar del nuevo pacto, el pacto eterno de gracia. Dice allá, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de los lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. La ira de Dios está contra el pecado. Pero veamos primeramente esto del primer versículo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, no con pluma, no es con lápiz, sino con cincel. Eso significa que está labrado. Y luego, esculpido está en la tabla de su corazón. Con punta de diamante está esculpido en la tabla de su corazón. El diamante es el metal más fuerte. Y ahí en mi pueblo, si llegan a pasear allá donde cortan las piedras que miden hasta 5 metros de altura, lo cortan con diamante. Cosa muy filosa. Pero el pecado de Judá, dice aquí, está esculpido en la tabla de su corazón. Esculpir es como cuando los mayas labraban las piedras y le daban forma. No es cosa fácil de borrar, no es cosa fácil de quitar. Eso significa estabilidad, es estable allí en el corazón de Judá. ¿Para qué pensamos nosotros de esto? El pecado de Judá es lo mismo que el de nosotros. Entonces, de tal forma como está el pecado de Judá en su corazón, así está el pecado en nuestro corazón. Así está el pecado del hombre y la mujer en su corazón. Está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. La estabilidad del pecado que habita en el hombre no es posible quitarlo. No es posible evitarlo. No es posible cambiarlo. No se puede. El pecado escrito con cincel de hierro significa que ese pecado permanentemente estará allá. Permanentemente estará allá. Lo que entonces primero debe saber toda persona humana, es que cuando se trata de nuestra relación con Dios, sin Cristo Jesús estamos perdidos. Sin Cristo Jesús la ira de Dios está sobre nosotros. Esa ira divina arderá para siempre. A menos que creamos en el Señor Jesucristo. Como dice acá, han encendido ira en mi furor, que arderá para siempre. Así como Dios puso la espada encendida en la entrada del Edén, que significa la ira de Dios contra el pecado, así también lo demuestra aquí a nosotros, que la ira de Dios está contra el pecador, contra el pecado. No se puede desviar esto. Pero vamos a ver de que mientras que el pecado esté en el corazón del hombre, está inclinado al mal, a la equivocación, al error, a la mentira y en todo, a la religión y todo. Lo inclina su propio corazón en donde naturalmente coexiste con él. Es decir, existe el pecado en el corazón del hombre y el hombre coexiste con el pecado allá. ¿Quién hará el cambio? ¿Quién hay que lo salve? Ser salvo no es simplemente como aprender a orar. Ser salvo no es simplemente como aprender a ser fieles en los servicios. Ser salvos tenemos que pensar de qué, de este pecado. ¿Dónde está este pecado? Está en el corazón del hombre. Y allí nadie lo va a poder quitar, ni él mismo. San Pablo dijo, yo quisiera hacer el bien, deseo hacer el bien, pero al quererlo hacer, hallo que el mal está dentro de mí, dice San Pablo. En otras palabras, cuando yo miro dentro de mí, yo miro pecado. Aunque yo esté haciendo el bien, pero cuando miro dentro de mí, lo que veo es pecado. Pablo ni un momento dijo que veía el bien dentro de él. Pablo tenía solamente una esperanza, su esperanza está en Cristo. Es lo que dijo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque por Cristo entonces encontramos salvación. Sin Él, nuestra condición en cuanto a relación con Dios, seguimos siendo pecadores. Pido que me disculpen por esto. Así que, hermanos, cuando el pecado está en el corazón, ustedes saben que en el corazón es donde se origina todo lo que nosotros mostramos. Todas nuestras obras se originan en el corazón. Por esa razón dice la palabra del Señor de que cuando el hombre no ha venido a Cristo, su pecado lo sigue manejando, lo sigue influenciando, lo sigue guiando hacia el mal. No solamente peca cuando pelea o cuando insulta, peca hasta en la religión. Peca hasta en la religión. ¿Por qué? Por el hecho de que su corazón sigue igual. No ha sido regenerado. No ha sido nacido de nuevo. Continúa siendo el mismo. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque simplemente es un pretendiente. Pretende. Lo que muestra en cuanto a religión solamente es una pretensión. Pretende ser cristiano. Pero el ser hijo de Dios, Dios lo hace. No lo hace la religión. El ser salvo lo hace Cristo. No lo hace nuestras obras, sino Cristo nuestro Señor lo hace. Cuando habla aquí también de que sus pecados están escritos en la tabla de su corazón, habla de su depravidad interna. Su depravidad es interna, es un hombre depravado. Todos nosotros vivimos en depravación total antes de venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, Jesús es el que nos salvó, nos dio un cambio. Ese cambio fue obrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla acerca de escrito, está su pecado en los cuernos, sus altares, se refiere a la religión. A la religión, estos son sus reacciones o su propensión exterior al pecado. Su propensión exterior al pecado. Es decir, es propenso al mal. Se ve de que no ama a Dios, no quiere a Dios, no oye a Dios, no desea a Dios y no quiere buscar a Dios. Cuando quiere buscar a Dios, busca el mal. Va en el camino de pecado siempre. ¿Por qué? Porque es depravado. Bueno. Ahí nos enseña también la posición del pecado en su corazón. Es la causa de la depravación total del pecador. Persistente en desobediencia, persistente en incredulidad, persistente en pecar y apartarse de Dios. Es lo que nos dice Génesis 6:5. Nos dice la palabra de Dios, le dolió a Jehová haber creado hombre. Se arrepintió porque vio que el corazón del hombre es propenso continuamente solamente al mal. Y entonces, por eso vemos que persiste, dice el versículo 2, vaya, vemos, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. Esa es la persistencia, es decir, ellos persisten en sus prácticas, en sus tradiciones religiosas. Ellos son tercos, no lo olvidan. En vez de confiar en Jehová, continúan en su religión tradicional, en su paganismo y en todo. Pero a Israel fue enseñado acerca de Dios. Y Jehová es su Dios y es nuestro Dios. Pero ellos entonces son rebeldes y perseveraron en continuar las tradiciones de sus padres. Eso no era lo que sus padres seguían, pero al ser introducido entre ellos esto, lo aprendieron porque tenían el corazón dispuesto para esto. Luego continuaron en sus falsas religiones. Persistieron en esto. No se dieron entendidos cuando Jehová Dios les enseñaba y los hablaba. Por eso también dice en otra escritura de que si hubieras atendido a mi voz, entonces te hubiera ido bien. Porque yo te tomaba de la mano, te guiaba, pero no me entendiste. Propenso solo a pecar y apartarse de Dios. Realmente cuando escuchan la verdad, ellos crujen sus dientes, como lo vemos hasta en el libro Hechos Apostólicos. Al escuchar al apóstol, o sea, al escuchar a Esteban, que persistió en predicar la palabra de Dios, les mostró su pecabilidad, ellos odiaron a Esteban, crujían sus dientes, porque no quieren escuchar su verdad. Pero lo que dijo Esteban, todo era verdad. Entonces aquí Jeremías hablaba de la verdad al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que es Israel. Eso es lo que estaba haciendo Jeremías, hablar la verdad a ellos. Que les duela o no, pero Jeremías es llamado por Dios para predicar la verdad. Y no hay otra cosa que predicar, sino predicar al hombre su verdad. La verdad de que él está en una situación grave, gravísimo delante de Dios, si no se arrepiente de su pecado. Y entonces es cuando entonces Jeremías fue tan perseguido y amenazado. Se levantó muchos enemigos en su contra. Pero a él no le importó esto, sino le importó hablar. Como Jehová dijo también a Isaías, clama voz en cuello, no te calles. Súbete en la parte alta y proclama al pueblo, dile a mi pueblo su pecado. Dile a mi pueblo su pecado. Cuando llegó el Evangelio de Jesucristo al mundo, Jesús dijo esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál fue su primera palabra para la recepción de este reino? Dijo: arrepentíos y creed el Evangelio. Esto es el mensaje que siempre predicamos nosotros. Mostrarle la verdad al hombre. Hay una perdición, una condenación, un juicio sobre el pecado. Pero hay un Salvador que vino para salvar a esos pecadores que Dios ha ordenado para vida eterna. Y esas personas van a ser salvos. Por eso se predica el Evangelio en todo el mundo, para que los escogidos de Dios vengan a Cristo. Vamos a ver aquí en dos declaraciones que la palabra de Dios nos muestra. Vean versículo desde 5. Dice ahí: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. Aquí nos muestra dos declaraciones el profeta. Esto es el seguimiento del mensaje por cuando ellos persistieron en su falsedad, en su falsa religión, siguieron la mentira, aprendieron la confianza. Y como vemos hoy en día, la humanidad persiste en su propia justicia, persiste en creer que por sus propias obras pueden ganar la salvación y pueden ser salvos, pueden ser respetados por Dios por su propia justicia. Por esta razón, Dios hace la diferencia entre cómo es confiar en los ídolos, es decir, confiar en las vanidades, que confiar en Dios. Por esa razón hace el Señor la diferencia, diciendo: maldito, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué es confiar en el hombre? Confiar en nuestra propia capacidad, confiar en nuestra propia justicia, confiar en nuestras propias obras, confiar en nuestro propio sacrificio. En esto está más propenso la humanidad hoy en día. Por eso los salones religiosos están todos llenos, porque les gusta que les digan que por lo que hiciste vas a ser salvo, o por lo que demuestras vas a ser salvo, por tu propia justicia, porque tú eres justo. Entonces dice Jehová de esta manera, al maldecir las personas que confían en el hombre, confiar en el hombre, confiar en sí mismo, personas ensimismados. Pero vemos que cuando ellos debieron confiar en su Dios, que es Jehová, porque no hubo otro Dios para Israel sino Jehová, en vez de confiar en Jehová, confiaron en el poder del hombre. En el caso de ellos, confiaban en el poder de Egipto, confiaban en la multitud de gentes, confiaban en el arma, en la guerra, en el poder de la nación más grande, pero no confiaron en Jehová. Esa es una muestra de cómo el hombre en la actualidad confía en su propio poder, en su propia capacidad, en su propia determinación. Podemos ver también así como por ejemplo confiaba los hombres del Nuevo Testamento, el que oró junto con el publicano. Vemos cómo él confiaba en él. El fariseo confió en el hombre, que es él mismo, porque confiaba en lo que él hace. Y cómo también Caín confió en él mismo, pero a Jehová no le agradó eso. Caín confió en su propia capacidad. Él nunca pensó de que el pecador no se puede acercar a Dios sin sacrificio y sin sangre. Pero Abel, sí. Por esto Abel fue aceptable delante de Dios. Nosotros no nos hemos acercado a Dios sin sacrificio. Gracias a Dios por Jesucristo. Nuestro sacrificio es Cristo. Y nos acercamos a Dios por la sangre de Cristo, no por nuestra justicia. Nos acercamos a Dios por el poder de Cristo. Confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo. No confiamos en nosotros. No confiamos ni aún en la religión. No confiamos, sino solamente en Cristo. Es esto que cada uno de nosotros debe persuadirse. Si confía en Dios, confía en Jesucristo, o confía en la religión. No sé cómo algunos de ustedes llamarían esta congregación como una congregación religiosa. No lo sé, pero es más correcto que nos llamemos cristianos, porque somos de Cristo. Somos de Cristo. Miren, cuando habla de que el resultado de la confianza esta va a resultar como la retama en el desierto. Creo que ninguno de nosotros conoce cómo es la retama, ¿verdad? Aquí en Yucatán no hay. En Estados Unidos no sé si hay. Pero la retama, según hemos consultado los comentarios, nos han platicado de que la retama es una planta que ni fue sembrado en el desierto, está solo, sin nadie, en el total desamparo, a nadie le interesa, nadie lo recoge porque nadie lo sembró, Nadie lo sembró, no produce semilla ni nada, completamente a nadie le importa. Eso es un total abandono. Entonces, cuando el hombre confía en su propia capacidad, en su propia justicia, ahí es donde va a acabar. Porque será totalmente dejado ahí. No le importa a Dios esa persona que no confía en Él. Dios, a los que Él ama, los salva, los guarda. Y para ilustrarlo, nosotros los que creemos a Cristo no somos como la retama en el desierto. Nosotros somos de alguien. Nosotros nos sembró alguien. Somos propiedad de alguien. Cada uno de nosotros somos semilla del Evangelio de Cristo. Porque por medio de nosotros vamos difundiendo la verdad a otras personas. Aquel que confía en su propia capacidad, en su propio poder, es como la retama. Es decir, no hay atención para esas personas de parte de Dios. Están en el total abandono. Es como decir, es nadie. Es nadie. Pero el que está en Cristo Jesús ya es propiedad de Dios. Como dice en el Salmo capítulo 1, 1 hasta 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Allí tienes al verdadero penitente, al verdadero piadoso. Este es el verdadero piadoso. Nunca abandona su lugar, nunca se marchita. ¿Por qué? Porque Él está sembrado por alguien. Porque la Biblia dice, como árbol plantado. Allá donde fuimos, vimos muchos árboles, muchos pinos, millares y millares de pinos todo el camino. Pero no fue sembrado por el hombre. Es la naturaleza de la selva allá, los bosques de allá, puro pino. Es diferente un árbol que fue sembrado por alguien. Lo que está sembrado junto a las corrientes de las aguas fue sembrado por alguien. Y Cristo nos lo ilustra en San Mateo 13 en cuanto al sembrador. Fue sembrado y va a producir semilla, y esto sí le importa a Dios. Pero aquel que confía en su propio poder no confía en Dios, no. Por esa razón dice, será como la retama en el desierto. Pero a diferencia de él, veamos lo siguiente. La segunda declaración. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está la descripción de cómo son aquellos que son verdaderos piadosos, aquellos que sus corazones ya son regenerados, ya son convertidos a Cristo. Es como dijo también Jeremías acá mismo en el capítulo 4, si van a servir a Jehová, sírvanlo de verdad. Y luego dijo el Señor, vayamos a verlo en el capítulo 4, lo que Jehová Dios dijo a esta gente. Dice así, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campos para vosotros, no sembréis entre espinos. Luego, versículo 4, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. por la maldad de vuestras obras. Si te has de volver, vuélvete a mí. Es decir, no finjas creer, no finjas el arrepentimiento, no lo practiques. El arrepentimiento practicado no llegará a Dios. No es volver a Dios. Un arrepentimiento que se practica, eso no es volver a Dios. Por eso dijo, arad campos para vosotros. No sembréis entre espinos. Es decir, no practiques la religión sin conversión. No practiques nada de la religiosidad sin que te conviertas de verdad a Cristo. Por eso nos muestra también la necesidad de la regeneración. ¿Por qué es necesaria la regeneración? Porque el pecado, como dijo el hermano el otro día, el pecado de que hablamos es verdadero pecado. Y para esto necesita también verdadera salvación. No es religión, sino verdadera salvación, porque el pecado es verdadero pecado en realidad. Y bueno, por esa razón interviene la necesidad de la regeneración de nuestra alma, de nuestro corazón hacia Dios. Qué triste es que uno, en el transcurso de tantos años, no le ha causado ningún efecto la palabra de Dios. Sabiendo con la enseñanza de Dios de que el mensaje de Jesucristo es para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados. Pero uno insiste en que es bueno su religión, y su religión es muy recomendable a otros, y nunca habla de su conversión a Cristo nuestro Señor. Entonces, vemos que las declaraciones divinas de Dios nos manifiestan la necesidad de la regeneración, la necesidad del nuevo nacimiento. Porque la Biblia enseña de que uno tiene que volver a nacer, tiene que nacer otra vez. ¿Por qué la Biblia tiene que decir esto? Y Nicodemo contesta, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo puedo volver en el vientre de mi madre y volver a nacer? Es que este nacimiento nuevo no se trata de que esta estatura, este cuerpo, se convierta en un niño o que vuelva en el vientre de la madre. No de eso se trata. Se trata de la conversión realmente a Cristo. Se trata de nacer de nuevo, pero es obra del Espíritu Santo. No podemos producir en nosotros mismos esa obra. Esto pertenece a Dios, como toda la salvación del hombre pertenece a Dios. ¿Cómo puedo producirme en mi propia personalidad nacimiento nuevo por mi religión? Entonces, por más que yo trate sobre problemas de drogadicción, que deja esto, deja lo otro, deja esto, y practica esto, practica lo otro, y si lo haces todo, ya eres nuevo. O si no, decirle a la gente, cuando yo te bautice en la pila bautismal, es que al sacarte ya naciste de nuevo. Es una mala enseñanza eso. No es eso el nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo o la regeneración, alguien lo produjo en nosotros. Alguien tiene que producirle en el pecador. No se lo puede producir a sí mismo porque él es el pecador. Alguien tiene que hacerlo y le debe venir de afuera. Vemos que las Escrituras declaran de que esa obra pertenece al Espíritu Santo. Desde el principio, cuando inicia ese proceso, primero Dios nos revela a Jesucristo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo de Dios es el que lo trajo a nosotros. No decidimos creerlo. El Espíritu Santo lo trajo a nosotros, lo reveló a nuestro corazón. Y en ese momento, la eficacia del poder del Espíritu Santo, entonces, nos torna hacia Cristo. Cuando la verdad llega en el corazón, cuando Cristo llega al corazón del hombre, todas esas pretensiones se acaban, la falsedad se acaba. Ya no voy a seguir las indicaciones de mis costumbres o de mi religión antigua, sino voy a seguir lo que el Espíritu Santo ya ha puesto aquí. Esto es obra del Espíritu Santo. Lo dice allá en Ezequiel 36:26 y también en el libro de Tito capítulo 3. Pero vamos a ver primeramente Ezequiel 36:26. Dice versículo 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Toda la obra del creyente es fruto del Espíritu Santo. No es su propia justicia, es fruto del Espíritu Santo. La obra del creyente no es su propia obra. Esto es influenciado por el Espíritu Santo. Pero no se puede a menos que esto ocurra en el creyente. Si el oyente sabe oír, va a buscar estos principios y no va a poner sus ojos en la religión, sino va a buscar estos principios, esta obra gloriosa del Espíritu Santo. Cuando haga el Espíritu Santo esto en nuestro corazón, ya todo cambia. Yo prediqué como 5 años religión. Cuando yo tenía 18 años, yo no sabía qué predicar. Me hablaban ancianitos que vienen de los pueblos. Oigo cómo hablan, pues hablé también igual, ni siquiera era yo creyente. Pero Dios siempre envía a sus hijos, a sus enviados, los trae. Bendito sea Dios que llegó a nosotros, sino también ahora estaríamos también en el mundo. No simplemente en la calle, andando en vicios, sino en la religión del mundo, en la religión del hombre. Porque la religión es todo hombre, es hombre, la religión es hombre. Por esa razón aparece en el Apocalipsis el 666, siempre es hombre. La religión se basa en hombre. El juicio de la religión está en el hombre. El poder de la religión es el hombre, siempre es hombre, hombre. Como vemos hasta hoy, cómo tienen a los hombres como Dios. Pero bendito sea Dios que llegó la verdad a nosotros. Llegar hizo a nosotros. No lo teníamos hasta que Dios lo envió a nosotros. Dios vio que su pueblo perece, tiene sed, tiene hambre de la verdad. Entonces Dios trajo esa agua viva por medio de sus siervos. Gracias a Dios por esto. Ese es motivo de glorificar su nombre santo. Así que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. ¿Cómo se logra el nuevo nacimiento? Yo no lo voy a hacer. Bueno, otros religiosos dirán, por medio de reformación. Reforma tu conducta, edúcate bien y lo lograrás. Nadie ha logrado esto. El mejor de los educados no lo han logrado. Hasta que el Espíritu Santo de Dios llega, entonces hace esta obra, porque le pertenece. La salvación de nosotros pertenece a Jehová. Su principio, su continuación y su final. Todo pertenece a Dios. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Yo soy débil, pero el Espíritu Santo es todopoderoso. Yo soy carne, por el Espíritu Santo es Dios, obra en mi corazón. Y por esta razón estamos aquí, por el poder del Espíritu Santo. No nos deja solos, no nos abandona solos. Hablamos porque hablamos su verdad. Predicamos porque predicamos su palabra, Él nos envió. Él nos habla al corazón. No van a pensar que nosotros practicamos cosas sobrenaturales. Dios nos habla a nuestro corazón. Pero así sin la Biblia, ¿cómo me va a hablar Dios? Sin la Biblia, ¿cómo me va a hablar Dios? Tengo que abrir su palabra, tengo que leerla. Y en ese proceso, Dios nos habla. Nos muestra dónde está la verdad. Nos muestra cómo es. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que necesitamos? Dios lo enseña. No nosotros mismos. Nos habla Dios de verdad al corazón cuando estamos inclinados a su palabra. Porque su palabra es verdad. Así que, hermanos, Dios conoce el corazón de los hombres. Porque aquí dice, después de hacer las dos diferencias entre el que confía en Jehová y el que no confía en Jehová, el hombre que confía en el hombre es diferente al varón que confía en Jehová. Los que confían en Jehová son los que confían en Cristo Jesús nuestro Señor. Son los que creen para salvación. No son los que practican, son los que creen para salvación. Estos fructificarán, abundarán en gracia, porque los ríos de lo que habla son ríos de gracia, son ríos de bendición. ¿Acaso no somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Entonces soy una planta de Jehová, soy una planta de Jehová plantado en Cristo Jesús, donde hay agua de vida. Es lo que ha hecho Dios conmigo, con todos ustedes que creen a Cristo. Demos gracias a Dios de que estamos en Cristo. Ahí está la fuente de la agua viva. La fuente de vida, la fuente de gracia. Es Cristo el Señor. Dice las Escrituras que de su plenitud tomamos todos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Dice la Biblia que si venimos y bebemos su agua, que es Él, en nuestro interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. ¿De qué se trata esto? Ríos de bendición. Las bendiciones de gracia con que somos bendecidos. Y dice la Biblia, por esto, todas las cosas ayudan a bien a los que, conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuánta bendición hay para nosotros? ¿Saben ustedes cuáles son esos ríos de gracia, de bendición? Sí lo saben, ¿verdad? Por ejemplo, río de perdón. Hay mucho perdón para nosotros. Río de misericordia. Hay misericordia de Dios para nosotros. ¿Para quién es la misericordia? Para los pobres, los que estamos en Cristo Jesús. Pero si yo confío en mi propio poder, yo no tendré parte de esas bendiciones. Pero si creo a Cristo, esas bendiciones son míos en Cristo. Esas bendiciones son suyos en Cristo. Pero entonces, otra vez el Señor dice, fíjense lo que dice, verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? ¿Quién sabe si cree de verdad o no cree de verdad? ¿Quién sabe si realmente confía en Cristo o no confía en Cristo? ¿Quién sabe? La respuesta es de Dios, porque Dios mira nuestro corazón. Mira dónde está la fe. ¿Entienden? Porque Dios ha traído fe a nuestro corazón y esta fe está mirando solamente a Cristo. Es como la placa que capta nuestra radiografía, ¿verdad? Ahora la fe que está en nosotros, que Cristo nos ha dado por su gracia, ahora lo que se refleja allí es Cristo el Señor, aleluya, bendito sea su nombre. El que refleja allá, el que se ve ahí en el corazón del creyente es Cristo, porque ahí está puesto sus ojos en Cristo Jesús. Y todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo es de nosotros. Pero Dios conoce esos corazones. ¿Quién confía? ¿Quién no confía? Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dijo Jehová, yo Jehová lo conozco. Yo lo sé todo. Yo que escudriño la mente y el corazón, yo lo sé todo. Y ahora la palabra en su juicio dice, y yo daré el pago a cada quien conforme a sus obras. Eso nos quiere decir que no se refiere a nuestras obras de justicia, conforme a lo que tienes, lo que crees. Si tus obras son hechas en Dios, como dice San Juan, porque esta misma palabra es lo mismo aparece en el libro de San Juan. ¿Entiende? El que no cree a Cristo, el que cree a Cristo no es condenado. Pero el que no cree a Cristo ya ha sido condenado. Esa es la palabra del Evangelio. No hay otro. Solamente tiene dos manecillas el reloj, el marcador de horario y el marcador del minutero. No hay otro. No hay otro. El que cree en Cristo es salvo, pero el que no cree es condenado de por sí. ¿Cómo vino la condenación? Porque vino la luz al mundo. No lo creyeron. ¿Por qué no lo creyeron? Porque no quieren ser descubiertos sus obras. Si el Evangelio lo primero que descubre, que abre, es el conocimiento del pecado. Muestra dónde está el pecado. Y muestra al pecador su Salvador, que es Cristo. Pero si no hay mensaje del Evangelio, el hombre no va a conocer jamás su pecado si no se le dice la verdad. Así que Dios conoce la verdad que hay en cada corazón. Lo que mira Dios es nuestro corazón, no es lo que hacemos, no es lo que estamos diciendo. Lo que está en nuestro corazón, Dios ya lo vio. Dios ya lo vio todo. Y Él es justo en pagar a cada uno conforme a sus obras. Si nuestras obras son de fe en Cristo, entonces no seremos condenados. Pero si nuestras obras no son de fe en Cristo, son obras de la carne. Sabemos que las obras de la carne no es amistoso con Dios, ¿verdad? Los pensamientos de la carne, la ocupación en la carne es enemistad contra Dios. Porque no le agrada a Dios, no se sujeta a Dios, ni tampoco puede sujetarse a Dios. La carne no se puede sujetar a Dios. Los que piensan en la carne, los que se ocupan en la carnalidad, no alcanzarán salvación. Dios conoce el corazón del verdadero piadoso y conoce el corazón del que no lo es, del que es falso. Y Dios castigará también eso. Dios castigará. Pero salvará Dios al verdadero penitente, al verdadero piadoso. Dios lo salva. Porque aquel que viene a Cristo por arrepentimiento y por fe es la nueva criatura en Cristo. No, primeramente va a venir. El venir no es la condición para que sea nueva criatura. No es la condición para que sea aceptable. Sino que se levantan y vienen en arrepentimiento porque esto ha sido ya hecho en su corazón. Primero la vida, luego el primer paso. Es lo que hizo este Lázaro, ¿verdad? Primero recibe la vida, luego da el primer paso. ¿Pero qué es lo que produce eso? La palabra de Dios. ¿Cómo Jesús lo llamó? Lázaro. Y el que está muerto, vivió. ¿Qué es la siguiente palabra? Ven fuera. La acción de la fe. Pero porque ya recibió vida. No nos dio vida Dios en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sí, por eso venimos a Él, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y toda persona que vive confiando en sí mismo está muerto en delitos y pecados. No tiene vida. ¿Hacia dónde va? Pues hacia la muerte eterna, porque está muerto en delitos y pecados. Pero venir a Cristo, no venimos a Cristo para morir, venimos a Cristo para vivir, porque en Cristo Jesús solo hay vida, y vida eterna, y vida eterna. Bueno, finalmente vemos cómo dice el profeta, que Él no se avergüenza No se avergüenza. Él no se avergonzó de decir la verdad. ¿Qué pasa a nosotros en nuestros días? ¿Qué pasa a nosotros en los días? ¿Qué pasa en el mundo de nuestros días? Cuando el hombre se cansa a predicar así como estamos predicando, se larga de su lugar y se va. Va en pos de una predicación errada, una predicación de mentiras, porque buscan mañas para engañar a la gente, porque se cansan a predicar esto. Pero así como San Pablo, el profeta también nos habla de que él no se avergüenza de esto. No se avergüenza. Él tiene muchos enemigos, pero él no se avergüenza, porque su esperanza de él está puesta en Jehová. Nuestra esperanza es Cristo. Pues no dice las Escrituras de que nuestra esperanza de gloria es Cristo formado en vosotros. Así es, así es. Mi esperanza es Cristo en mí, por fe. Su esperanza es Cristo en ustedes, por fe. No tenemos otra esperanza en otra parte. Solamente en Cristo es nuestra esperanza. Y la esperanza del profeta es lo mismo la esperanza del apóstol San Pablo. Vea verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esto es lo que dice. La confianza de él está en Jehová. Y esta esperanza del que predica es la esperanza que está dando a los oyentes también. La esperanza mía en Cristo es la misma esperanza suya en Cristo, si crees el Evangelio de Cristo. Y no la religión, sino si crees el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que Cristo es nuestro Salvador. Pero la gente que oye este tipo de predicación se burlan de estos mensajes. Dicen: ustedes ni saben nada, nosotros sabemos más que ustedes. Ustedes no predican sobre la verdad, nosotros predicamos la verdad. Ustedes no tienen la verdad, nosotros sí lo tenemos. Vemos cómo tuercen su verdad, cómo mezclan el Evangelio con la carnalidad. Y es donde a ellos se les descubre más, cuando mezclan la realidad con la carnalidad, con el Evangelio, con la religión. Se pueden ser vistos allá. Mas el profeta, su confianza está en Dios. La persistencia del creyente debe estar siempre en Cristo Jesús, sin apartarse de él. Se apartan muchos de Cristo, pero ustedes como creyentes persisten. Perseveren en el Señor Jesucristo. Perseveren. Esta enseñanza no solamente está enseñando el profeta, está enseñando lo que él también es, lo que tiene en su corazón. Vea versículo 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a castigo, ni de ese día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me aparté. Esto es siervo fiel, porque todo lo que prediqué, tú lo sabes. Fue bajo tu conocimiento lo que prediqué. Todo es verdad. Yo no me aparté de esto. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en el Hechos 20? Dice: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. De manera que yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque nunca dejé de predicarles el mensaje de Jesucristo. El profeta dice, yo no he huido, yo no me he apartado de esto. Todo lo que dije fue en tu presencia. Todo lo que dije fue por tu conocimiento. Todo lo que hablé fue de acuerdo contigo. Fue de acuerdo contigo. Por tanto, dice, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. El refugio del creyente es Dios. Mi refugio es Cristo. Su refugio es Cristo el Señor. Y esto es seguro para nosotros. Cuando estamos en Cristo, la multitud que viene en religiosidad no nos asusta. Pero hay pequeños grupitos que dicen, ay, ¿por qué estamos aquí siempre tan poquitos? ¿Por qué no somos muchos? Están pensando en ser muchos. Confía en la multitud. Eso es confiar en el hombre, no en Dios. No en Dios. Los que confían en Jehová están conformes con Cristo el Señor. Porque Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos más. Luego dice, avergüéncense ellos, pero yo no me avergüence. Realmente no nos avergonzamos predicar el Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al que cree. Eso es lo que Dios nos ha dado para predicar. Enseñamos a todo hombre de que aprenda no a confiar en sí mismo, no a buscarse a sí mismo, sino a confiar a Cristo. A confiar a Cristo. No hay cosa más alta para nosotros que la fe de Jesucristo. La fe de Cristo está por encima de todas las cosas. Y aquella persona que cree a Jesucristo ha vencido al mundo. Su fe ha vencido al mundo porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el cual fue hecho por Dios para nosotros justicia, santificación y redención. Este es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. ¿Dónde está mi confianza? Es Cristo mi confianza. ¿A quién alabaré? A Cristo. Porque esta gloriosa obra motiva nuestro corazón para su alabanza. Para su alabanza, para su gloria. Esto hemos visto mucho aquí. Porque los himnos de alabanza son realmente alabanzas a Dios. ¿Sí? Porque hay muchos coros que se puede tachar todo porque no contiene ninguna alabanza que glorifique el nombre de Dios. A veces le decimos a alguien, este no les gusta. Y dice, no es canto siempre, no es un canto siempre. Sí es un canto, pero checa las palabras, ves que no alaba a Dios. Nosotros debemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha hecho suyos. Dios nos ha creado en Cristo. Somos de Él, como les dije en el transcurso del mensaje. Nosotros somos ahora aquel que está sembrado junto a las corrientes de las aguas. Vivimos junto a ríos de bendiciones. Solo búscalo con fe. Amén. Lo tienes. Está en Cristo. Esfuérzate en esta gracia. En buscar todas estas gracias de bendición en Cristo. No las busques dentro de ti porque no lo hay. No hay ninguno en nosotros. Solo en Cristo lo encontrarás. Ahí lo tienes. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga mucho y gracias por dar de nuevo este lugar. Gracias.